En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis en el que contamos con Iván Campuzano, economista. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Y también está con nosotros el profesor de Economía y Finanzas, Miguel Córdoba. Miguel, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Protagonista hoy, León XIV, discurso histórico en el Congreso de los Diputados. Se ha reunido antes con el presidente del Gobierno. Entre los mensajes que ha ido dejando, ha hablado de la actividad empresarial, no ver al empleado como un factor más en la ecuación de intereses, ha potenciado el diálogo social, pero muchas otras cosas. Ha vuelto a tocar la tecnología. ¿Qué te ha llamado la atención, si lo has escuchado, Iván?
Bueno, pues yo creo que era un discurso que había y que merecía sobre todo la pena escuchar, no por lo novedoso del discurso, pues puesto que al final todos sabíamos en la línea general que iba a ir dirigida a las palabras, sino por lo, en este caso, institucional. Estamos hablando que es el primer discurso de un papa en las Cortes Generales en democracia. Entonces, digamos, ¿no?, que la expectativa era máxima y, bueno, como se ha visto a lo largo de estos días, pues había mucho interés, ¿no?, en este evento, ¿no?, porque al final tenemos que recordar que el Papa no solamente habla desde el punto de vista católico, sino también como jefe del Estado Vaticano, y tenía mucho que decir. Yo creo que en este caso, al final, lo ha centrado sobre todo en algo que lleva durante muchos años defendiendo, que al final es la doctrina social de la Iglesia, y que por lo tanto, pues bueno, yo creo que respecto, ¿no?, a uno de los puntos que más ha tratado, que es el tema de la economía, de la empresa, y que no solamente la empresa tiene que buscar, ¿no?, la rentabilidad, sino también el bienestar, pues en este caso, ¿no?, pues al final habla de cooperación y de digamos, ¿no?, del equilibrio entre la Iglesia y el Estado. Entonces yo creo que en este caso, pues bueno, ha sido un discurso bastante bueno, bastante positivo, y que sobre todo pues ha reafirmado una cosa pues que muchas veces no tratamos en la economía, muchas veces con los números, pero que al final es la realidad y es el fondo de todo lo que vivimos, que es poner en el foco la dignidad humana, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ha sido un buen discurso, quizás nada novedoso, nada que no supiéramos, que no hayamos visto estos días, pero creo que era muy necesario reafirmarlo en el Congreso de los Diputados, dado que estamos viendo en los últimos tiempos pues quizás más discordia y más problemas, y no poner a los españoles en el foco del debate.
Miguel, ha hablado mucho de polarización política, de respeto, ha hablado de tecnología que no es neutral porque desde su concepción viene sesgada. ¿Cómo lo has visto?
No, bueno, yo creo que la verdad es que el mensaje de Robert Prevost está siendo razonable, tanto en cuanto a la polarización como a la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que hoy es un mensaje humanista y que puedo incluso compartir, ¿no? Es decir, que yo creo que está siendo una visita bueno, pues muy exitosa. Yo creo que con una más digamos afluencia en las calles y de lo que a lo mejor se podía esperar, y bueno, pues me está pareciendo positivo. Yo creo que al final decir algunas cosas que muchos pensamos pues queda muy bien, sobre todo cuando lo dice pues una persona que de la influencia política y religiosa que puede tener Robert Prevost. Me ha sorprendido las palabras de Santiago Abascal a la salida del Congreso, diciendo no, estamos totalmente de acuerdo en lo que dice el Papa en temas de migración. Y digo, bueno, vale, pues encantado. Eso es una de las cosas que más me ha sorprendido. Yo creo que ese punto de vista del Papa es un punto de vista mucho más racional que el que tiene Abascal.
Vamos a hablar de cuestiones concretas de nuestro país, pero precisamente sobre trabajadores. Iván, te pregunto, he visto cifras esta mañana en torno a que los trabajadores que cobran el salario mínimo se han multiplicado por 4 con Sánchez, y que al final los contratos fijos de los que tanto presume Yolanda Díaz pues no tienen mucha probabilidad de mantenerse durante más de un año. Se convierten en una suerte de pseudotemporales. No sé si me explico.
Efectivamente, vamos, yo creo que cualquiera que te haya escuchado, Rafa, lo ha entendido perfectamente. Al final, con la reforma laboral que vimos y el cambio en el tema de las contrataciones, que se eliminaban muchas metodologías de contratación, pues eso es lo que provoca, contratos fijos, sí, pero con una limitación bastante notable a lo largo del del tiempo. Yo puedo firmar hoy un contrato fijo, me pueden echar dentro de un año, que con la indemnización de despido que estamos hablando, pues es que es prácticamente una miseria lo que tiene que pagar la empresa. Por lo tanto, sí, perfectamente se puede hacer y es una realidad que estamos viendo. Pero yo creo que sobre todo lo que hay que poner el foco no es tanto la duración de los contratos fijos, sino precisamente cuánto se percibe por esos contratos. Estamos hablando de que si el SMI ha subido, pues en este caso, un 66% en los últimos años, desde los 735 hasta los 1.200, pues claro, ¿qué es lo que nos encontramos? Lo que nos encontramos es que la distribución de salarios, lo que llamaríamos la normal, ¿no? Es decir, los salarios van creciendo a medida, ¿no?, que va creciendo el tiempo que uno trabaja en la empresa, a medida de la experiencia, del sector, etc. Pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay muchos sectores, concretamente los que se encuentran, ¿no?, con menores salarios, por ejemplo, recepcionistas, por ejemplo, gente que se dedica al cuidado del hogar, gente que se dedica, por ejemplo, a la hostelería, etcétera, pues que venían cobrando este salario SMI un poquito por encima, que al final han visto sus salarios, es cierto, presionados al alza, pero que les ha equiparado prácticamente entre todos. Por eso no es de extrañar que acabemos viendo muchísimo SMI. El problema del SMI no es que la gente lo cobre, el problema es la derivada que hay de esto. Si cada vez más gente cobra el SMI, que en teoría es lo mínimo que uno tiene para vivir, pues poco va a poder aportar a la recaudación del Estado, poco va a poder aportar a esa sanidad, a esa educación, poco va a poder aportar incluso más allá de su día a día, porque incluso con el SMI en lugares como en Madrid, en Barcelona o en las grandes capitales donde está tan tensionado el tema de la vivienda, pues que es que incluso no da para poder vivir directamente. Entonces, el problema no es el SMI, el problema es cómo se ha ido incorporando y que ahora mismo pues ya estamos empezando a ver esos efectos que se iban a notar en el largo plazo de subir tanto y de tan seguido el SMI. Por lo tanto, ¿resultado? Pues el resultado yo creo que al final ha sido bastante negativo. Algunos hablan de que no se ha dejado de crear empleo, pero la realidad es que al final, si nos vemos a con 1.200 euros al mes en Madrid, pues muy difícilmente vamos a poder tener una vida digna, que es lo mínimo que debería asegurar el SMI. ¿Se trata de subirlo más? Pues yo creo que no. Se trata de generar, en este caso, condiciones para que las empresas puedan pagar por encima del SMI. Esa es la pregunta que se tiene que hacer el gobierno, no subirlo a base de decreto.
Permíteme, Miguel, que cambie de asunto contigo, que siga hablando de empresas, pero en este caso de públicas, pero que es un asunto que tú y yo hemos tratado alguna vez y he leído hoy que han subido su plantilla hasta máximos en 20 años, que crecen un 20% en los dos últimos ejercicios, que hay en torno a 4.000, que destacan por su opacidad, que hay cerca de 300, según leía, que presentan un control previo del gasto ausente completamente. Eso es un agujero negro.
Sí, claro, pero eso es un problema que efectivamente lo hemos denunciado en un artículo mío de hace un año en Idealista, en el que daba todos los datos. Estamos hablando de unas 4.800 entidades que no tienen la consideración de administraciones públicas, pero que son creadas y manejadas por las administraciones públicas. Se habla ahora ya de 200.000, yo en aquel momento hablaba de unos 170.000, pero es cierto, bueno, no escapan a la administración, a la Intervención General del Estado. Pueden hacer lo que quieran, pueden controlar ahí donde meten a gente de 60, 70, 80, 90 mil euros de sueldo, que sean afines, obviamente, y o que sean familia o gente de carné y tal, ¿no? Entonces, eso es, efectivamente es un agujero negro, es un agujero importante y forma parte de ese problema que tenemos con la partitocracia. Tanto el Partido Popular como el PSOE se han convertido en agencias de empleo. Tienen entre los dos unos 500.000 políticos colocados en administraciones públicas y unos casi 200.000 colocados en este tipo de entidades. El que gane uno u otro las elecciones supone, pues, inmediatamente, pues, cambios muy significativos en los suyos, digamos, que pasan a formar parte de este elenco de personas privilegiadas, a las cuales se colocan estas cosas. Yo, por acabar, te digo que una persona que, sin tener la formación necesaria para ninguna de las funciones que se le han dado, se le ha ido nombrando en alguna de estas entidades director general con un buen sueldo, cercano a los 100.000 euros, y en cinco ocasiones en empresas completamente diferentes, y era simplemente, pues, para cobrar el sueldo. Entonces, esto es un problema que tenemos en la democracia. Y bueno, yo sinceramente creo que necesitaríamos a lo mejor algún tipo de reforma institucional para cambiarlo.
Otro problema que tenemos, lo sabemos, Iván, es la vivienda. He recibido últimamente muchos titulares, leía que estaba cayendo el precio, qué tal, pero llega hoy el INE y nos dice el precio avanza 12,9% hasta marzo, la segunda mano sube de forma histórica, son 48 trimestres al alza, los últimos 5 en torno al 12%, la usada sube un 13,5%. es una cota histórica, no hay registros de este tipo de valorización en un trimestre. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se venden menos? ¿No se venden menos? ¿Ya no, ya está fatigado y hastiado y tensionado la capacidad de compra? Porque no sé a qué atenerme.
Bueno, yo creo que atenerte, simplemente tienes que atenerte a lo que escucha uno por la calle, a lo que uno comenta con sus amigos, con sus conocidos, que yo creo que es la mejor estadística que uno puede tener en estos casos. Y la realidad es que ya el alquiler en muchas capitales, como he mencionado antes, está ya a unos precios elevadísimos. A día de hoy incluso está costando encontrar gente que pueda alquilar pisos, estamos viendo nuevas modalidades de compra que ya incluso se hacen pools para comprar viviendas por habitaciones, cosa que hasta hace unos años era totalmente impensable. Estamos viendo cómo hay gente que tiene más de 40 años que incluso con niños tiene que vivir compartiendo habitación con otras personas totalmente extrañas, es decir, que no tienen la capacidad de tener una vivienda para tener un proyecto de vida. Estamos viendo, pues bueno, como en este caso, incluso las regulaciones y las sobreregulaciones que, por ejemplo, han ocurrido en Barcelona, pues lo que han hecho es, en este caso, hundir el mercado inmobiliario del alquiler y, por lo tanto, incluso el tensionamiento ha aumentado y los precios han aumentado. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues la conclusión es que hables con cualquiera que hables, lo mires en Madrid, lo mires en cualquier provincia de España, acabarás dándote cuenta de que la realidad es que se sigue comprando vivienda, sigue habiendo nuevas promociones, lo podemos ver a lo largo de la Comunidad de Madrid o lo podemos ver a lo largo de toda España. Vemos cómo el precio de esa vivienda se dispara, la reforma de vivienda también se dispara y en este caso, pues lo que está claro es que es un continuo. Al final, si vemos también cuánto ha crecido la población, y yo creo que es uno de los temas que más le gustan a Miguel, al final, cuando uno ve cuánto crece la población en España y cuánto crece la vivienda en este caso, pues nos damos cuenta que hay un decalaje importante y al final esta gente tiene que vivir en algún sitio. Entonces, de una forma u otra, pues sí, va a seguir subiendo y tiene pinta de que va a seguir subiendo. La vivienda que nos prometió Pedro Sánchez, esas 300.000 viviendas, ese millón de viviendas que necesitábamos, pues ni se lo ve ni se lo espera. Y lo repetiré en este programa mil y una veces. El mayor promotor de vivienda pública de España es el Ayuntamiento de Madrid. Y eso, pues yo creo que debería ser algo que debería ser la excepción, no la normalidad y ni mucho menos el número en el ranking.
Precisamente, Miguel, leía hoy una nota de FEDEA que decía que la ley de vivienda, donde se ha aplicado, no ha servido para mejorar el acceso. La vivienda, después de 2 años en vigor, dice que en algunos de los sitios donde se aplica está el precio algo más bajo que donde no se aplica, pero claro, a su vez ha restringido la oferta de tal manera que no cumple con su función, porque hay más competencia para cada piso en el mercado y, por lo tanto, se complica el acceder a esa vivienda.
Es que las viviendas no se construyen con leyes. Las viviendas se construyen con forjado, hormigón y esas cosas. Entonces, si nos faltan 1 millón de viviendas, pues está claro que o se construyen o por muchas leyes que hagas te va a dar lo mismo, ¿no? Pongo un ejemplo. Hace 20 años empezaron a subir dramáticamente el precio de las angulas porque no había, sencillamente, tal. ¿Qué hicimos la inmensa mayoría de la gente? Dejar de comer angulas. El problema es que con la vivienda no puedes porque en algún sitio tiene que vivir la gente, como hemos dicho antes. Entonces, claro, la oferta y la demanda siempre funcionan. Pero lo que yo no puedo entender es que 8 años de gobierno, de verdad, el PSOE, no haya hecho prácticamente nada, y sobre todo en vivienda social. O sea, que efectivamente lo que ha comentado Iván, es que es increíble, la Comunidad de Madrid sea la que ha hecho en los últimos 15 años 135.000 viviendas sociales, que es de los mayores, como la primera comunidad de España en hacer estas cosas. Es decir, si eres tan social y piensas tanto en la gente y esas cosas, oye, la vivienda es una de las cosas fundamentales, la comida y la vivienda, básicamente. Entonces, lo que no puedes hacer es estar haciendo leyes y proclamas y cosas y luego no hacer nada, que es lo que ha pasado.
Claro. Veremos también cómo se complica si suben las hipotecas, porque Iván, ¿el BCE va a subir tipos?
Pues fíjate, sorpresa. Sorpresa para nadie. Es decir, ya lo venía diciendo Lagarde desde principios de año, que este año, pues bueno, la inflación iba a estar relativamente cercana al 2, que nos íbamos a mover en esa horquilla y que el Banco Central Europeo ni iba a subir ni iba a bajar tipos de interés. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hemos tenido el shock de Irán, conocido por todos. Al final la energía se ha disparado, por mucho que esté contenida en España. Al final la Unión Europea va camino del 4% la inflación, o esta semana conoceremos también los datos de Estados Unidos, que van a superar ya de largo el 4% la previsión anual, Y además, el conflicto de Irán hoy, que era el peor escenario posible, que llegáramos a la primera semana de junio con el conflicto todavía vivo, pues hoy todavía seguimos con el estrecho de Hormuz cerrado. Estamos ante la mayor crisis energética de la historia. Y eso, pues al final, va a disparar la inflación de una forma u otra. Y eso, pues al final, se traslada en que la Unión Europea, pues tiene margen para subir los tipos de interés. ¿Es lo más recomendable? Probablemente no, porque yo soy de la teoría de que al final esto es un shock externo, esto no depende de la política monetaria, esto no es porque se hayan dado ayudas y la moneda se haya devaluado muchísimo con planes billonarios de euros. Esto depende de la política internacional y depende del suministro energético. Entonces, Europa, si quiere salir rápido del proceso inflacionario, lo que va a tener, cueste y duela mucho decirlo o no, es intervenir en el proceso de Irán, que parece que nos hemos puesto de lado, e intentar solucionar el problema de Ucrania lo antes posible. Porque a día de hoy, el problema que tiene la Unión Europea es un problema geopolítico, no de mala gestión del Banco Central Europeo, no de mala gestión de la mayoría de los países de la zona euro, es un problema externo. Y por mucho que subamos los tipos de interés, esa inflación difícilmente va a ser controlada si llegamos al mes de septiembre-octubre con el estrecho Hormuz cerrado. Y al
Claro.
final, lo que lo van a pagar son las familias. Vamos a ser nosotros y sobre todo nuestras empresas.
Claro, Miguel, es una inflación de oferta. En principio no se controla bien con una subida de tipos y es que además se puede dañar un crecimiento que es bastante magro en el resto de Europa.
Claro, es que eso es un problema. En el fondo, el Banco Central Europeo es un poco como un ministerio. Todo el mundo está esperando ahora que suba un cuarto de punto y, aunque no deba, lo va a subir. ¿Por qué? Pues porque digo que no debe. Porque realmente, cuando hay una espiral inflacionista, entonces es cuando los tipos de interés pueden afectar. Pero estamos hablando de un problema local, en una zona muy concreta, de un producto concreto, bueno, petróleo, gas, vamos, etcétera. Entonces, la gente no va a dejar de usar gasolina porque suban los tipos de interés. O sea, que puedes subir los tipos de interés y ¿qué haces daño? Pues a la economía general. ¿La gente va por eso a dejar de usar gas y petróleo? Seguro que no. Yo creo que es una medida que están esperando, que se va a producir, pero que creo que no es útil y yo, desde luego, si tuviera que tomar la decisión, no la tomaría.
Con esa reflexión nos quedamos. Miguel, Iván, siempre os lo agradezco. Un abrazo, hasta la próxima.
Igualmente, un
placer,
abrazo,
Rafa.
hasta luego.
Nos vamos al boletín con Blanca del Tronco. No se lo pierdan. Sigue a media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.